El Señor explica un poco, dice un poco lo que es la parábola en sí, y en los versículos 37 al 43 explica el Señor cada uno de los elementos que intervienen en esta parábola. Dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Verso 37-36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el fuego de horno, en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Todos los que oían esta parábola conocían muy bien el proceso de la siembra, ¿verdad?, del trigo. Y el trigo es un elemento importante, ya no solamente en aquel tiempo, hoy en día también es importante el trigo, ¿verdad? Y conocían también la existencia o la dificultad que implicaba el sembrar trigo, y era que a veces salían hierbas malas, ¿no? Los que tienen algún jardincito o algo, ¿verdad?, que siembran, siempre hay que ir sacando las malas hierbas, ¿verdad? Y en este caso, la cizaña y el trigo son muy difíciles de distinguir una de otra. Son muy difíciles de reconocer. Cuando empiezan a crecer, no se sabe si es trigo o es cizaña. Solamente que cuando llega la madurez, cuando llegan a dar el fruto, es cuando se ve, ¿verdad?, que la cizaña da un fruto, una semilla negra, mientras que el trigo da una semilla más marrón claro, ¿no? Aparte que la semilla de la cizaña es más bien venenosa, Y Jesús da una explicación aquí en toda regla, No hay duda alguna, Él empieza a hablar de que la siembra, la buena semilla, es el Hijo del Hombre, de que el campo en la que siembra es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, la mala semilla, la cizaña, son los hijos del diablo, del enemigo que sembró. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles que el Señor manda para que hagan, para que recojan, ¿verdad? Y a veces, si no tuviéramos esta interpretación, quizás empezaríamos a hacer hipótesis, qué es esto, qué es aquello, ¿verdad? Pero bueno, incluso los discípulos, una vez que estaban con el Señor, les dice: Señor, explícanos esto, que no lo entendemos, ¿no? Y es cuando el Señor deja bien claro, es una explicación inequívoca, y está tratando de explicar cómo es el destino final para todos los que quieren, los que no creen en su nombre. ¿Cómo será el desenlace final cuando el Hijo del Hombre envíe a sus ángeles, ¿verdad?, y haga esta recogida, ¿no?, y recojan de su reino no solamente aquellas personas que no solo hacen maldad, como dice la palabra, sino que también son piedra de tropiezo? Y los ángeles vendrán y recogerán a los incrédulos, a los impíos, a los que hacen maldad, a los seguidores del diablo, y que crecen junto con el trigo. Y dice la palabra que serán cortados, que serán atados en manojos y que serán tirados al fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremendo, ¿no? Es un panorama tremendo. Y por un lado, el Señor Jesús busca con esta parábola advertir al incrédulo que vendrá un tiempo en el cual cada uno será, ¿verdad?, juzgado y se verá el fruto. Y por otro lado, también alentar, ¿verdad?, de que nuestro destino es un destino con el Señor, en la presencia de Él. Dice que los justos resplandecerán, ¿verdad?, como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, no todos los que están son, ¿sí? No todos los que están son, y esto se puede aplicar a muchas cosas. Quizá muchas de las iglesias que hay en el mundo no son. Quizás alguna gente dentro de las iglesias tampoco son. Porque a veces encontramos gente que ha hecho quizás falsas decisiones por Cristo. Quizás los demás hermanos de la iglesia han pensado, ¿verdad?, que este tipo de gente forma parte de la iglesia. Y sin embargo vienen siendo cizaña. Como dice Juan, dice que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Crecieron juntamente en la iglesia como verdaderos creyentes, quizás vistieron igual, hablaron igual, eran iguales que el trigo, pero esto no es lo que eran, sino que eran cizaña. Y lo difícil es identificar, lo difícil es saber. A veces no es tan difícil, pero otras sí, porque lo vemos en este ejemplo de la parábola, ¿verdad? Dice que crecía la cizaña y crecía el trigo, y que no se podía distinguir sino hasta que se viera el fruto. Así que el Señor juzgará y el Señor es el que tiene que hacer esta obra de separación. La instrucción de parte de Dios es clara. No somos nosotros los que tenemos que hacer esa limpieza. No somos nosotros los que tenemos que arrancar la cizaña. No somos nosotros los que tenemos que quitarla, apartarla, juntarla en manojos y echarla, ¿verdad?, al fuego. No nos corresponde. Sino que dice el Señor, dejad crecer juntamente una cosa con la otra, ¿verdad? Porque yo, al final del tiempo, voy a hacer este proceso. Dos hombres subieron al templo a orar, ¿recordáis? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro era cobrador de impuestos, ¿verdad? Y el fariseo, erguido, en pie, oraba de este modo: te doy gracias, oh Dios, porque yo no soy como los demás hombres. ¿Sí? ¿Recordáis? Te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres. Oraba de esta manera en su interior, mientras que el otro, que simboliza al trigo, decía: ten misericordia de mí, ¿verdad?, porque soy pecador. ¿Veis? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé que dice: nunca os conocí, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y yo tengo una pregunta, hermanos. Quizás la cizaña pueda convertirse en trigo. ¿Qué pensáis? ¿Quizá la cizaña puede convertirse en trigo? Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿No es cierto que nosotros éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios? ¿Sí? ¿No es cierto que antes éramos o somos ahora nueva criatura en Cristo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Claro que sí, yo creo que sí. Todos éramos cizaña, ¿verdad? Hasta que el Señor nos tocó y nos rescató, y ahora somos trigo. Vamos a ver un ejemplo. En Mateo capítulo 19, un poquito más adelante de donde estamos. Porque había un joven que era joven y era rico. Reconocéis el texto, ¿verdad? Sí, el joven rico. Y le hace una pregunta al Señor. Maestro bueno, dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Un poco simbolizando este proceso. Señor, ¿cómo yo paso? ¿Cómo yo dejo de ser cizaña para convertirme en trigo? Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y esta pregunta es un poco, ¿verdad? Nos suena mucho porque en nuestra sociedad vemos la dificultad que las personas tienen para decir, yo tengo que hacer algo, porque si no hago algo, no voy a tener nada a cambio, ¿verdad? Si yo no obtengo, si yo no hago cualquier cosa, es lo que le pasaba a este joven rico. Señor, ¿qué haré de bueno para que yo tenga vida eterna? Tenía un poco lo que es la religión de las obras, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer para ser salvo. Y no tenía la religión de la fe y de la gracia. Así que la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es saber que Dios hizo una obra por gracia, que Él murió por nosotros. No por lo que nosotros vayamos a hacer, sino lo que Él ya hizo, que es pagar el precio. Así que es por obras, no es por obras, sino es por gracia. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie que se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe, sino es por gracia. Dice, siendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será, por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, la palabra nos dice aquí, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. 19, 17 de Mateo. ¿Por qué me llamas? Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. La palabra dice que vino uno, y en otro evangelio, en Marcos, dice que vino corriendo. Vino corriendo y hincó sus rodillas delante del Señor, delante de él. Y esto denota la urgencia que este hombre tenía. Tenía cierta urgencia, tenía cierta prisa, ¿verdad? Porque él sabía que no tenía vida eterna. Él sabía que no tenía vida eterna. Quizás tenía todo lo demás, ¿verdad? Porque tenía posesiones, tenía riqueza. Pero él sabía en su interior que no tenía vida eterna. Y la segunda cosa que tenemos que tener en cuenta, o la persona que quiere seguir este proceso de ser cizaña a trigo, es reconocer nuestra necesidad del Señor. Reconocer que tenemos un vacío, que quizá ocupa otras cosas, ¿verdad? Como en este caso, el joven rico, lo ocupaban sus riquezas, lo que él tenía, el amor que él tenía al dinero, a sus posesiones, y ese lugar lo ocupaba en vez del lugar que tiene que ocupar Cristo. Y hay mucha gente, hermanos, que no quiere un poco reconocer esto. Vemos que por orgullo, ¿verdad?, no se quieren humillar delante del Señor y reconocer, Señor, necesito de ti. Y algo que este joven hizo fue buscar, porque corrió junto al Señor. Lo buscó. El tercer paso quizás sea buscar. Y fue en la dirección correcta, porque fue delante de quien podía, ¿verdad?, darle vida eterna, delante de Jesús. Tuvo quizá en este sentido el discernimiento de ir delante de él. Mucha gente va buscando, pero no va a quien tiene que ir, a Cristo. Dice, le dice el Señor, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Ya que quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos. Retén, observa. Si alguien quiere buscar la vida eterna a través de hacer obras, a través de las obras, entonces necesita cumplir totalmente todo lo que Dios ha establecido. Todo. Dice la palabra, todos los que confían en las obras de la ley están bajo una maldición. Dice, porque la escritura, maldito sea el que no cumple fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Las personas que quieren salvarse de alguna manera por sus obras tienen que cumplir todas y cada una de las normas, porque si fallan una solamente, has quebrantado toda la ley, ¿verdad? Lo sabemos. Y ahora el Señor le dice acerca de una serie de mandamientos, ¿verdad? Todos ellos orientados al hombre que no ama al hombre, ¿verdad? Le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y todo esto se traduce en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí lo vemos en el verso 19. Y este hombre, este joven, se estaba un poco justificando a sí mismo. ¿Cuántas veces el hombre se justifica a sí mismo? Es que yo ya he guardado esto desde mi juventud. Ya lo he hecho. Y la justicia del hombre es poco más que abominación delante de Dios, el hecho de que el hombre se autojustifique. Y Dios agrada de aquellos que buscan al Señor, que se arrepienten de sus pecados, y no de aquellos que quieren buscar el favor de Dios por sus propios esfuerzos. Ahora el Señor le dice dos cosas. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Con el fin de probarle, ¿verdad? Con el fin de saber, mira, te voy a mostrar dónde está tu problema. Te voy a decir dónde tú patinas. Vende todo lo que tienes y coges y se lo das a los pobres. Dice, ven y sígueme. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dice que el joven este se fue triste, se fue apenado, porque tenía en gran estima todo lo que tenía. Quizá no vemos en otra parte de la Biblia, ¿verdad?, quien haya ido al Señor Jesús y se haya ido triste. Porque el que va a Cristo, ¿verdad?, y abre su corazón, siempre Dios le va a tocar, va a ser bueno, va a traer bendición a su vida. Y quizá este joven se fue triste. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es sorprendente ver que tenía este joven inquietudes espirituales. Fue una persona que quiso buscar de Jesús. Hubo preguntas que se le fueron respondidas de una manera clara, pero cometió el error, ¿verdad?, de amar más sus riquezas que postrarse delante de aquel que podía salvarle, ¿verdad?, y perdonarle sus pecados. Marcos dice que mirándole el Señor, dice que le amó y le dijo una cosa, que una cosa le faltaba, que era cumplir el primer mandamiento de la ley. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a veces, hermanos, uno tiene que decidir, ¿verdad? Porque a veces es cuestión de decidir. Es cuestión de ver cuando Dios te muestra algo, cuando tú tienes un encuentro, en este caso con Cristo, y a veces uno tiene que tener en cuenta, decir, Dios mío, o tú o todo lo demás. Muchos han tenido que dejar cosas, muchos, ¿verdad? Y si veis aquí al final, en el verso 27, entonces, respondiendo Pedro, le dijo, y aquí nosotros hemos dejado todo, El apóstol Pedro ya estaba echando cuentas, ¿a que sí? Hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Qué bueno, ¿no? Qué buena la pregunta. Nosotros hemos dejado todo. A veces uno, cuando toma la decisión, ¿verdad?, tiene que dejar muchas cosas atrás. Como dice cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. A veces es cuestión de tomar una determinación, ¿verdad? Y dejar. Hay que pagar a veces un precio. ¿Qué tendremos? ¿Qué tendremos? Pues heredar todo lo que Dios tiene para nosotros, la vida eterna, su presencia con Él. Y es cierto, hermanos, el día de la siega llegará, tarde o temprano, ¿sí o no? Porque la palabra de Dios se cumple. Y hoy es tiempo, y hay mucha gente, ¿verdad?, que todavía está a tiempo de no ser como la cizaña, que da el fruto, ese fruto, ¿verdad?, que no es el fruto que le va a llevar a la perdición, y no el fruto del trigo, ¿verdad?, que, como dice la palabra, será como aquel que resplandece como el sol en el reino de su Padre. Y esa es nuestra esperanza, ¿sí? Hay mucha gente que no es consciente de esto, ¿verdad? Y ojalá, pues, el Señor toque a esta gente y que esta gente, pues, pueda ver que el fin es el que dice la palabra, ni más ni menos. La paga del pecado es la muerte. Y por eso murió Cristo. Por eso murió Cristo.